Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Aquí estamos en este lunes que en Argentina y en otros países de habla hispana es también feriado por la celebración de carnaval, pero Niketán siempre presente con la cultura de la India, hoy con mucha danza y por lo tanto van a escuchar mucha música de Bollywood entre nuestras entrevistas y en particular con un evento importantísimo que en el mes de marzo se está realizando desde la coordinación de Buenos Aires y Barcelona para todo el mundo de habla hispana. Así que recibamos a nuestros auspiciantes, habilitemos prontamente a nuestros invitados de hoy para que puedan enterarse de todo lo que tenemos para ustedes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Recibimos ahora a Natalia Salgado, directora en Buenos Aires del Centro Cultural de la India, Gungur Arts. Buenas tardes, Natalia, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Gustavo, Aldana y a todo el equipo. Estoy muy bien, gracias. Gracias por convocarme una vez más.
Tenemos una gran noticia porque el año pasado, aproximadamente en esta misma época del año, se realizó en Argentina y desde Gungur y por iniciativa de Gungur el Congreso Latinoamericano Internacional de Danzas Clásicas de la India. Pero vemos ahora que esto no fue un evento único, sino que vuelve la segunda edición. Contanos, por favor, porque la cantidad de nombres y de masterclass que se van a desarrollar realmente han venido despertando un gran interés en las historias y en los reels y las publicaciones que salen de Gungur.
Sí, la verdad es que es difícil de creer a veces lo que se puede lograr, ¿no? Cuando uno quiere, tiene la intención sobre todo, ¿no? Porque estos congresos básicamente tienen la intención de acercar conocimiento a Latinoamérica, tienen la intención de poder acortar esa brecha que parece imposible, digamos, de acceder a estos artistas de primer nivel y bueno, y que estén en el Congreso de forma gratuita y virtual, es como un regalo, ¿no? Que la gente lo está recibiendo con muchísimo entusiasmo, con muchísimo agradecimiento, la verdad. Así que, bueno, eso es, digamos, un poco la génesis, ¿no? De por qué hacemos la segunda edición, por qué volvemos, digamos, renovamos la apuesta para nada, habiendo tenido en cuenta los resultados de las primeras ediciones, ¿no?
Claro, eso te quería pedir, si nos reseñabas brevemente cómo fue la aceptación, tanto por parte de los asistentes como por parte también de quienes desde India se conectaron el año pasado para mostrar la excelencia de su arte.
Exacto, sí. Bueno, el primer congreso, digamos, la propuesta era de 3 jornadas y lo pensé en aquel entonces como, digamos, como era la inauguración, porque esto realmente no se había hecho nunca en la historia, digamos, nunca se había hecho un congreso específico de danzas clásicas de la India. Entonces, mi primera intención fue homenajear a las grandes maestras en Argentina, tanto a Mirta Barbier como a Gururanga Vivekananda. Entonces, digamos, este congreso tuvo la presencia de Master Dhananjayan, que había sido el compañero de Mirta, Sujata Mohapatra como invitada de honor en el estilo Odissi, y Guillermo Salicanti en Cuchipudi, que son grandes figuras de primer nivel, y a ellos nos acercamos. Y bueno, lo increíble tanto de ellos tres como de los artistas que convocamos ahora es la inmediata aceptación. O sea, no hay, o sea, me han pedido detalles y cuestiones que hay que, por supuesto, terminar de congeniar con ellos, pero la aceptación de todos es inmediata. Creo que entienden y se dan cuenta de la intención y del movimiento que hay en Latinoamérica tan grande. Así que bueno, volviendo al primer congreso, fueron tres jornadas, tres invitados de honor, otros maestros también que participaron desde India, pero también se le dio mucho lugar a artistas latinoamericanos. Entonces invitamos a Chile, Brasil, Colombia, Perú, o sea, hubo artistas que manifestaron su arte latinoamericanos y latinoamericanas. Y en este congreso, digamos, la apuesta o la, digamos, el enfoque tiene que ver más con masterclasses de figuras de primer nivel. O sea, no va a haber, de hecho, clases dadas por artistas latinoamericanos, sino son 8 artistas convocados de primer nivel para que ellos den masterclasses en los estilos.
Contanos entonces, ¿cuáles son los estilos que van a desfilar a lo largo del congreso?
Bueno, el primer día, o sea, este congreso es el 4, 5 y 6 de marzo. El primer día inaugura Sheela Unnikrishnan, que es como, para nosotros, es como, bueno, tenemos, al menos en Gungur, cuando hacemos clases de Bharatanatyam, decimos, bueno, este paso lo vamos a hacer como Sheela Uni, porque realmente tiene una perfección en el estilo Bharatanatyam, ha logrado inculcar en una innumerable cantidad de alumnos y alumnas un estilo perfecto de Bharatanatyam. Entonces me pareció muy lindo inaugurar el congreso con su presencia de Sheela Uni y de Harini Jevita, que hoy es como una de las bailarinas de Bharatanatyam. Es una hermosa exponente que ha ganado premios, baila por todo el mundo y es muy fresca, ha armado sus propias coreografías, ella es impecable. Así que ellas dos van a hacer una clase y yo les pedí que traten de que en esa masterclass nos hagan como transportar como si estuviésemos en su escuela, ¿no? Entonces va a ser una clase con un precalentamiento, con algunos adabus, así unos pasos básicos y luego una coreografía cortita que van a enseñarnos. Así que esa es la primera clase y luego sigue Nirupama Rajendra con una introducción a las karanas, que las karanas, bueno, están talladas en el templo de Chidambaram, pero de ahí a pasarlas por el cuerpo y estudiarlas, bueno, ella amorosa, enseguida dijo, sí, por supuesto, quiero estar ahí, les quiero enseñar, así que nos va a hacer una introducción a las karanas. Así que esto es el primer día, estas dos figuras, y luego el sábado, que es sábado 5, inaugura Venkatakrishnan Mahalingam, que ha sido el maestro de muchos de los bailarines de acá de Argentina, y él va a dar una clase de Natuvangam, que es el instrumento que usan los maestros para dar las clases. Entonces, esa clase está enfocada a profesores y profesoras, para tener ritmos y para tener recursos para poder dar clases. Luego sigue, bueno, la figura así, una estrella en Rukmini Vijaya Kumar, que bueno, no sé qué palabras pueden describirla porque es como una hermosísima bailarina que ha hecho, no solamente tiene su propio sistema de cómo enseñar Bharatanatyam, sino también ha hecho muchas producciones, muchas hermosísimas coreografías. Así que bueno, ella va a enfocar un trabajo específico de Shiva, porque estamos cerquita de Shivaratri, de Mahashivaratri, así que la idea es que ella enfoque algo puntualmente sobre Shiva. Y termina ese día Sanyukta Sina, que es bailarina de Kathak. Y ella, digamos que fusiona bastante lo contemporáneo con lo tradicional, así que también la idea un poco era traer recursos, porque hay muchísimos bailarines de Kathak, y bueno, y Bollywood también, ¿no?, que toman herramientas mucho de Kathak. Y para el último día, domingo 6, bueno, tenemos ahí a tres figuras maravillosas. Inaugura Vijayini Sattati en Odissi. Ella es una, bueno, artista de primer nivel que también no solamente ha generado y ha creado sus propias coreografías, sino que tiene un trabajo de entrenamiento corporal bellísimo, y es una bailarina, bueno, debe tener alrededor de 50 años, entonces me parece que también es una inspiración para bailarinas quienes, bueno, ya estamos pasando los 40, que nos dedicamos a la danza, ¿no? Y que también nutrirnos de su aprendizaje y de su sabiduría me parece buenísimo. Luego sigue Amrita Lahiri en Kuchipudi, quien va a dar una masterclass de Kuchipudi, también hermosa bailarina, creadora de coreografías. Y termina el congreso con Prabal Gupta en Kathakali. También más de 35 años dando clases y una figura de gran renombre en el estilo Kathakali, que bueno, va a hacernos trabajar con Abina y ejercicios de cara, algunos movimientos de pies. Así que bueno, ese es el panel de artistas confirmados para este congreso.
O sea que no es simplemente un nombre decir que están todos los estilos clásicos representados, sino que efectivamente tanto los profesores como los alumnos de las distintas artes, incluyendo el Kathakali, que a veces es una de las menos difundidas en este lado del mundo, van a estar presentes ahí, transmitiendo y compartiendo la excelencia de su arte.
Exactamente, exactamente.
Bien, y contanos qué hay que hacer para participar del congreso, Nati.
Hay que ingresar a la web, que es gungurcongresos.com, y allí van a ver todos los artistas y todos los eventos publicados. Deben registrarse, es gratuito. Así que algunos maestros han pedido un tope de capacidad para dar las clases, otros no. Así que bueno, ahí verán si hay algunas que ya se han agotado y no. Pero bueno, ese es el portal desde donde se va a acceder no solo al Congreso de Danza, sino también al de Yoga, que es el fin de semana siguiente, 12 y 13 de marzo.
Bien, pero las inscripciones son individuales para cada actividad.
Sí, exactamente, sí.
Bien, perfecto. O sea, ingresar allí a Gungur Congresos, buscar cuál es la actividad en la que quieren participar y no demorarse porque, como acaba de explicar Natalia, algunas actividades tienen cupo reducido.
Sí, sí. Y bueno, y la otra, digamos, novedad linda es que vamos a hacer un festival de cierre de congresos, tanto aquí como en Barcelona, porque esto también es muy interesante de destacar. Digamos, estos congresos surgen a raíz del apoyo que hemos obtenido de la Embajada de la India y del Ministerio de Cultura del Gobierno de India. Y este año, tanto Gungur Buenos Aires como Gungur Barcelona han recibido el mismo reconocimiento. Entonces, hemos unido la fortaleza de ambas escuelas, de ambas sedes, y por esto tenemos la posibilidad de hacer y de invitar también a estas figuras. Y como cierre del congreso, vamos a hacer en simultáneo un festival de cierre, tanto en Barcelona como en Buenos Aires, el sábado 19 de marzo. Y ese es un espectáculo presencial. Y en ese espectáculo también se van a bailar distintos estilos de danza clásica y vamos a invitar a bailarines y bailarinas de distintas provincias de Argentina. Y mi hermana Patricia en Barcelona también va a ser un festival. La idea es transmitirlo online, así que se van a poder ver en simultáneo. Primero el de Barcelona y con unos minutos de diferencia va a seguir el de Buenos Aires. Así que se va a poder vivir también un festival de danza presencial.
Bueno, una cantidad de posibilidades impresionantes, así que aprovechemos al máximo poder entrar en contacto con estas figuras, con estas estrellas, porque realmente no todos los días, no todos los meses, no todos los años se tiene esta oportunidad. Si podés reiterar el lugar donde hacer las inscripciones.
Sí, es en www.gungurcongresos.com.
Fue Natalia Salgado, directora de la Escuela Gungur del Centro Integral de la India, anunciando el segundo Congreso Internacional de danzas clásicas de la India en Latinoamérica y en España.
Muchísimas gracias.
Ahora, siempre que hay días feriados, uno tiene más tiempo para dedicarle al cine, a tenerlo presente. Y como saben nuestros y nuestras oyentes, contamos habitualmente con la presencia de la arquitecta Silvana Gizzi, especialista en conocer la historia del cine de la India, además de trabajar en la industria, para que nos cuente cómo viene avanzando esa historia que ya habíamos comenzado. Bienvenida, Silvana, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien y muchas gracias por la invitación nuevamente.
Actualizanos del lugar en el que habíamos dejado, presentando a las pioneras y cómo sigue la historia de este elemento tan importante, no solo de la presencia de la cultura de la India, sino la manera en que India se proyecta hacia el exterior.
Bueno, habíamos estado hablando acerca de los inicios del cine en 1913. Habíamos dicho que en ese momento la actuación femenina no estaba bien vista, especialmente en las comunidades hindúes y musulmanas. Por lo tanto, eran los hombres los que interpretaron los roles femeninos de aquellas primeras películas. Como la situación no podía continuar así por mucho tiempo, fue necesario recurrir a mujeres de otras comunidades para que pudieran trabajar en cine. Entonces, las primeras estrellas del periodo mudo fueron en general mujeres anglo-indias o de las comunidades judías y cristianas, que tenían como menos problemas con la aparición en público o con el trabajo femenino, que de hecho en estas comunidades ya se trabajaba. Bueno, así arranca entonces los inicios del cine desde 1913 y transcurre durante toda la década del 20. Voy a mencionar sobre este periodo a una de las pioneras. Su nombre es Fatma o Fátima, se ha traducido y se ha pronunciado de diferentes maneras, Fatma Begum. Esta mujer nació en el año 92, y presten atención a esto, era una mujer de familia musulmana de habla urdu en la India. Lamentablemente no hay demasiados detalles de su vida pasada o de su familia, pero sí sabemos que ella inició su carrera en el teatro urdu. Ella tenía formación en lo que es la interpretación, la danza, el canto, etc. Y en el año 22, súper tempranito en lo que es el cine de la India, debuta como actriz. Fue una excepción porque dijimos que no estaba bien visto que una mujer de esta comunidad pudiese ser una estrella. Y sin embargo, lo fue. Y mucho más. En el año 26, ella funda su propia productora y además dirige películas. Ella fue la primer directora del cine de la India. Así que quería destacar a esta mujer porque realmente rompió muchísimas barreras. O sea, como actriz, como actriz de familia musulmana en un tiempo en donde esto no estaba bien visto. Y además, como la primera directora, o sea, era productora, era directora. Ella sabía leer y escribir, parece algo muy simple, pero según el censo de la India de la década del 20, apenas el 2,9% de las mujeres eran letradas. Así que ella lo fuera también era como, le dio como cierto, como un beneficio al poder escribir sus propias películas. Y además,
un rol impresionante, ¿no? El de esta mujer, Silvana, en la historia del cine de la India.
Sí, sí, absolutamente, muy, muy destacado, muy, muy destacado. Además tuvo tres hijas, una de ellas quizás es la más conocida porque es la protagonista del primer film sonoro de Alam Ara, de 1931. Sultana y Zubeida, ambas fueron dos actrices que durante la década del 30, del 40, estuvieron en infinidad de films, así que realmente, bueno, valía la pena nombrarla. Otra mujer que voy a nombrar se llama Gohar. Ella también venía de familia musulmana, pero en este caso la situación fue un poquito distinta. En este caso sí se sabía que se sabe algo de su familia, y parece que el negocio de su padre estaba colapsando. Ya los fondos familiares eran prácticamente nulos, con lo cual un director que ya trabajaba en una compañía cinematográfica le ofrece, que era amigo de la familia, esto había una amistad por medio, le ofrece al padre de Gohar el inicio en la carrera del cine como para que, bueno, para colaborar con la familia. Y los padres estuvieron de acuerdo. Ella tenía 16 años y esto era 1926. En este caso, también ella venía de familia musulmana, pero bueno, había varias situaciones. Primero que teníamos a Fatma Begum, que ya había dado, ¿no?, el pie inicial en el 22, unos cuantos años antes. Pero por otro lado, esta familia también estaba pasando por una situación compleja, por eso accedieron, y también por la confianza con el director, que era amigo de la familia. Entonces, pero bueno, igualmente se destaca que a los 16 años, empezó como una superestrella que trabajó por muchísimo más tiempo. Vamos a pasar al siguiente periodo, que es el periodo sonoro. Y en este periodo, lo que ya habíamos mencionado en charlas anteriores, es que hubo un recambio de estrellas, un recambio de mujeres. ¿Por qué? Porque como la mayoría de estas actrices dijimos que venían de otras comunidades, y ahora con el sonido, se necesitaban que estas mujeres hablaran las lenguas locales, o sea, no nos servía que hablen, sus lenguas o no servían sus acentos. Con lo cual, hubo que buscar nuevas actrices. ¿De dónde salieron estas actrices? Bueno, por un lado del teatro Parsi, que ya lo habíamos explicado también en las charlas anteriores, y por otro lado, descendientes de cortesanas. Así que ahora voy a mencionar a una mujer que se destacó en la década del 30, justamente porque es una ex cortesana, y su nombre es Sadambai. Perdón la pronunciación, pero es un nombre difícil, ¿sí? Sadambai. Ex cortesana, madre de una estrella una estrella de cine que trabajó bastante después, que se llama Nargis. Y esta mujer fue una pionera porque en la década del 30 creó su propia productora y ella produjo, dirigió y compuso música para las películas. Su formación de cortesana le había dado estabilidad, ella cantaba y además componía música para películas. Así que también vale la pena destacar a esta mujer. Bien, vamos entonces a dos estereotipos que ya habíamos mencionado de estos periodos. Por un lado, el estereotipo de Sita, como la mujer ideal, la Sita del Ramayana. Ya habíamos hablado sobre ella. Otro estereotipo que también habíamos mencionado es el de la película, que normalmente toda película de cortesana tenemos que saber algo, tenemos que tener en cuenta algo. Nunca van a tener un final feliz. Nunca la cortesana y el protagonista de la película van a terminar juntitos. Digamos, esto no sucede en ninguna. Alguno de los dos muere, o él es casado, digamos, en un matrimonio arreglado con otra mujer, o intentan juntarse y se mueren los dos, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero nunca van a terminar juntos. Eso ya lo habíamos mencionado. Y estoy mencionando estos estereotipos porque vamos a pasar al siguiente, que es el de la banda. o de la femme fatale. Antes de llegar a esto, vamos a ir un poco a cómo se llega a ese estereotipo, ¿sí? Así que vamos a situarnos un poco en la década del 40, que es la década donde tenemos algunas situaciones complejas, como es la posguerra mundial y la partición. En este momento, así como en líneas generales en el cine, lo que podemos mencionar es que había escasez en el material virgen, había escasez de hecho en muchos materiales, pero el material virgen era uno de los que estaban en falta, por lo tanto se destinaban a las películas que apoyaban a la guerra, por ejemplo. Así que hubo mucha cantidad de estas películas, no fueron las únicas, hubo otras también, pero así como para marcarlo, estas como que tienen cierto destaque. Y en esa época va a pasar algo, ya hacia el final, 1948, va a pasar algo que tiene que ver especialmente con lo del estereotipo que estaba mencionando. Una bailarina llamada Cuco, muy, muy, muy conocida en el cine de la India, porque además es la primera reina del baile, va a debutar en una película. La realidad es que ella va a llevar el baile de las películas a otro nivel. Sus coreografías son mucho más avanzadas, sus movimientos más precisos, es decir, realmente se va a destacar y esto va a atraer muchísimo público, lo cual se va a reflejar en las taquillas. Así que los productores y los distribuidores enseguida van a empezar a considerar a esta mujer al mismo nivel que las heroínas, que cualquier heroína. Estas mujeres tenían que, hacían una canción por película, nada más. O sea, lo único que hacían era un show de danza y canto. Y cualquier cineasta que se preciara de tal, tenía que tener una canción de Cuco en sus películas. Además de Cuco, va a haber otra bailarina que se llama Helen, que en realidad empezó, Cuco la reclutó a Helen cuando Helen era una refugiada birmana de 13 años y la reclutó para su grupo de danza. Así que ella fue quien la entrenó, quien la preparó. Y después Helen, bueno, ya en la década del 50, se separa y toma su camino separado. Estas dos mujeres hacían una canción por película, hicieron más de 700 películas, porque claro, al hacer una sola canción, en cada una tienen como una filmografía enorme. Y estas escenas eran creadas exclusivamente para poner sus canciones. Normalmente eran este tipo de escenas transcurrían en un bar, en un cabaret o en algún tipo de evento nocturno, digamos, donde ya sea el protagonista o el antagonista iban a pasar el rato o a planificar alguna cosa. Entonces llegaban al bar o al cabaret o al nightclub. Y ahí es donde se desarrollaba toda esta gran secuencia de baile. Dicho esto, terminaba la secuencia y seguíamos con la película. Pero a veces les agregaban algunas líneas para que intercambiara, ya sea con el protagonista o con el antagonista, y que se luciera un poquitito más. Pero siempre eran escenas como muy, muy cortitas. Así que desde acá, desde estas pequeñas escenas, digamos, formadas de esta manera, empieza a evolucionar este personaje y termina siendo la Vamp o Femme Fatale.
Bien, ¿y hemos llegado a qué altura de año podemos decir, Silvana, para que nos ubiquemos?
Bueno, ya estamos acá en los 50. Igualmente, vamos a aclarar una cosa. A diferencia de las cortesanas, que es un estereotipo propiamente indio, porque no se da el estereotipo de cortesana en otras cinematografías, la Vamp es un estereotipo que ya se veía viendo en otros cines. De hecho, la primer vamp así considerada de la historia del cine se da en una película alemana de la década del 30, muy conocida, El Ángel Azul. Y también se populariza en el cine negro de los 40. Con lo cual no es raro que la bailarina primero, venga en este personaje de Femme Fatale, que va a tener algunas características. Al igual que las cortesanas, nunca van a terminar con el héroe. Nunca, nunca van a terminar con el héroe, porque la Vamp está al lado de los malos. La Vamp es villana. Nunca, nunca va a terminar con el héroe. Esto es parte del estereotipo de la Vamp. Y no solo en el cine de la India, sino en toda la cinematografía.
Muy bien, Silvana. Bueno, va creciendo la gama de matices que las mujeres en el cine de la India van teniendo. Así que te esperaremos en la próxima para que nos actualices sobre las nuevas etapas hasta poder llegar finalmente a lo que conocemos en el cine actual.
Bueno, perfecto, Gustavo, encantada, estaré nuevamente, así que bueno, un gusto haber participado nuevamente del programa.
Y vamos a escuchar un poco de música del cine de la India, de la atractiva música de Bollywood, antes de seguir con el resto de nuestras entrevistas.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India. Una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
En nuestro programa siempre tenemos un espacio dedicado a Conocer India, esta campaña que desde la Embajada de la India se motoriza para hacer accesibles ciertas nociones básicas de lugares, comidas, prácticas, tradiciones, celebraciones y también vestimenta. Y por eso es que la tenemos hoy a Manisha Chauhan junto a nosotros, porque la semana pasada la Embajada habló de la prenda por excelencia de India, que es el sari. Así que qué mejor que traerla a Manisha para que nos cuente qué es el sari, cómo se y cuándo se utiliza. Y bueno, desde ya no va a poder explicarnos cómo ponérselo, pero para eso Manisha cada tanto organiza actividades sobre la cultura de la India y les muestra a las niñas y a las mujeres cómo vestirse con los saris. Bienvenida, Manisha, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Gustavo. Muy bien.
Contanos, ¿qué es el sari? Porque uno está acostumbrado a verlo como un vestido, pero en realidad empieza siendo algo mucho más que un vestido. Contanos.
Sí, sari es una tela de más o menos largo de 6 metros y, como decís vos, la gente cuando ve piensa que es un vestido armado, porque siempre una mujer que sabe poner está tan bien armado que parece un vestido. Y muchas veces la gente piensa también que, bueno, sari se compra en el mercado y ya se puede usar, pero no es así. Hay un proceso que primero sari se compra, que bueno, tiene largo de 6 metros más o menos, viene de diferentes telas, de algodón, de seda, de chifón, bueno, todas las telas que existen en India tiene saris. Y uno compra sari y después hay que llevar a la modista, porque un sari viene y también tiene una parte para armar la blusa. Entonces la modista separa esa parte para hacer la blusa. También se compra un enagua haciendo combinación de mismo color de sari. Y sari también se prepara la parte de abajo que se pone, nosotros decimos como un fall, es como una tirita de algodón extra para que sari tenga caída y además como la parte de abajo toca el piso, entonces no se desgasta. Entonces todo ese proceso lleva como más o menos una semana que modista está preparando el sari. Recién ahí se puede usar.
A ver, resumimos entonces, es la tela del sari y otros tres anexos, digamos.
Sí, que una es blusa, otro es en agua y otro, bueno, es el fall que se aplica arriba del sari en la parte de abajo.
Bien, buenísimo. Y entonces, ¿qué pasa la semana cuando la modista llama y dice, ya está listo?
Obviamente, felicidad. Sari, nosotros en India, como tantas veces dijimos, que en cada festival nosotras hacemos ropa nueva. Entonces, bueno, en cada festival las modistas están llenas de trabajo porque hay un montón de salvar camisa, hay un montón de sari, y obviamente la mayoría de ropa que se hace son de mujeres. Nos encanta vestirnos con ropa nueva. Entonces, pero bueno, para poner sari también hay que saber cómo poner, porque no es tan sencillo. Yo, por ejemplo, a mis alumnas cuando enseño casi todo el año, es como que hay que saber cómo poner, cómo practicar, cómo caminar, cómo bailar. Es un proceso que lleva tiempo. Entonces, ahí recién ahí se ve hermoso cómo es el sari.
¿Lo puede poner alguien sola? ¿Necesita otra que la ayude? Porque te parece tan complicado esto.
Se pone sola en realidad. Nadie ayuda, pero bueno, cuando uno no sabe, tiene que poner otra persona. Pero yo, por ejemplo, pongo mi sari sola. En India, todas las mujeres ponemos sari sola nosotras. Y sari, para mí, es la prenda más hermosa del mundo en cual una mujer se ve más linda que cualquier otra prenda.
¿Se usa sari para cualquier tipo de ocasión? ¿Hay distinto tipo de sari según sea para vestirse habitualmente, cotidianamente, para las fiestas de casamiento, para las religiosas?
Sí, sari tenemos para todas las ocasiones. Por ejemplo, en vida cotidiana se usa una tela más sencilla, en sentido que se pueda lavar, se pueda usar. Y esa tela de vida cotidiana también depende en qué zona uno vive. Por ejemplo, en Calcuta, en Bengal, o en Maharashtra, o en Sur, se usa mucho algodón, porque hace mucho calor y mucha humedad en esas zonas. Pero, por ejemplo, en Norte no se usa tanto algodón, se usa más telas más cómodas, porque hace calor, pero no hay tanta humedad en el Norte. Y después, por ejemplo, para ir al mercado tenemos un poco mejor. Después, para ir a un casamiento o una fiesta, bueno, ahí salen todas las telas más importantes, que son seda o trabajo con mucho trabajo de piedras y bordados. Y para ocasiones religiosas se usan especialmente las telas algodón o seda, porque algodón y seda son las telas más sanas. Quiere decir que a la piel, cuando toca esas telas, es sano. No es como una tela sintética que hace mal. Por eso esas telas tienen mejor vibraciones, por eso se usan más para ocasiones religiosas esas telas que son más algodón y sedas.
Son famosas las historias de los saris que usan las novias para casarse, no ya alguien para ir a un casamiento, sino el sari de la novia. Suelen ser partícipes centrales de la historia en la vida de una familia. ¿Es así, Manisha?
Sí, sí, sí. Para la novia, que sea sari o que sea su lehenga choli, que es otra prenda que es como una pollera, blusa y chunni, y para la novia siempre es algo muy especial y se gasta muchísima plata. Obviamente tiene que ser la mejor tela con mejores bordados, y como en India, hasta día de hoy, casamiento sigue siendo como fiesta de la vida, entonces gasta muchísima plata, y obviamente en los novios más todavía. Por ejemplo, en ese post de la embajada que hablaban de sari de Banaras, que es Banarsi sari, es uno de los sari más famoso que tenemos en India. ¿Quieres que hablemos sobre eso un poquito?
Sí, sí, por favor.
Por ejemplo, Banarsi sari, ¿por qué es famoso como Banarsi sari? Banarsi porque se hacen en Banaras. Banaras es lo que dicen ustedes, es Banarés o Varanasi. Entonces, esos saris se hacen en Banaras especialmente, y se hace con los hilos de seda y algodón. Después, obviamente, a veces es pura seda, otra vez es mezclada con algodón. Entonces, pero siempre se usan esos, o seda o algodón. Y también tiene bordados, que se hacen esos bordados con hilo de oro, de plata o de cobre. Y eso ya va cambiando también en los precios, depende qué hilo se usó más. Si es todo oro, obviamente es carísimo. Si es plata, baja un poco. Si es cobre, baja un poco más, ¿no? Pero esos saris son caros, porque son de, como Banarsi sari, es de nivel, como que se usan en ocasiones importantes siempre. Por ejemplo, un sari de Banaras, de Banarsi sari, porque tarda mucho. ¿Por qué? Porque todo el trabajo se hace manualmente. No se usan máquinas para eso. Usan máquinas, pero también son manuales, que los artesanos trabajan ahí entre ellos. Por ejemplo, un sari que no es tan difícil de trabajo, mínimo necesita como un día para un sari. Y eso es el mínimo tiempo que necesitan. Después son, depende de cada trabajo de cada sari, cuanto más se complica, más tiempo necesitan. A veces hasta tardan 6 meses, 9 meses para hacer un sari. Así que son de mucho trabajo que necesitan los artesanos, y los que trabajan en eso también son expertos que vienen aprendiendo ese trabajo de generación a generación, porque es un trabajo de muchos detalles y mucha paciencia, por eso no se aprende así nomás. Y después, los diseños que usan en esos sari de Banaras se inspiran más con los flores, pétalos y jali. Por ejemplo, jali son como esas ediciones de redes, esos diseños que más se usan. Y los precios, más o menos, si te digo con lo más barato que uno puede conseguir, empezando desde 5.000, 6.000 rupias, que todavía en ese precio no conseguís la seda pura, por ejemplo. Siempre hay una mezcla de algo. Porque seda, cuanto más seda es, más liviana es y más cara es, ¿no? Pero bueno, son saris que todavía siguen siendo muy importantes en la cultura de mujeres de la India, porque, como decía antes, es una tela muy auspiciosa, y todas las mujeres algo de Banarsi saris tiene siempre. Es muy famosa en todo India.
Muy bien, Manisha. La verdad que magistral esta introducción que nos has hecho a los saris, y en particular a los de Banaras, los de Benares, que fueron los posteados por la embajada, así que algo más sabemos. Ya cuando Manisha vuelva a hacer alguna actividad en que convoca a las mujeres para enseñarles y para que se animen a ponerle los saris, estará nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. Fue Manisha Chauhan en nuestro espacio Conoce India, hoy los saris.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en 3 dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y entre las clases y talleres de cultura de la India que comienzan en marzo, vamos a presentarte ahora las clases de danzas Bollywood que va a estar dando la profesora y bailarina Soledad Citelli. Con ella estamos comunicados. Y qué tal, bienvenida, Soledad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bueno, contanos un poquito, Soledad, cuál es, en principio, tu vínculo con las danzas de la India, que hace más de 10 años te dedicas a este arte. ¿Y cuál es la propuesta que tenés para ahora, para el mes de marzo, que arrancan los ciclos lectivos?
Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad de contarles. Bueno, el vínculo con las danzas de India comenzó por otras danzas, como suele suceder. Bueno, yo soy de Paraná, Entre Ríos, y ya cuando estaba en Paraná estaba estudiando danzas árabes, mientras hacía mi carrera en paralelo, que es comunicación social. Todavía no me daba cuenta que esa era realmente mi vocación. Pero bueno, como suele suceder a veces, tenemos ciertos mandatos culturales. Y bueno, cuando estaba formándome en danzas árabes, viajaba a Buenos Aires una vez por mes a una escuela reconocida acá de la ciudad y tuve la oportunidad de tomar clases de danza Bollywood. Y bueno, ya ahí como que me deslumbró esa danza y cuando me vine a vivir a Buenos Aires, después de unos años, quise retomar como esa danza que me había como cautivado. Y bueno, fue ahí que comencé a tomar clases y realmente dije, este es mi lugar, esta es mi danza, y me fascinó todo lo que empecé a descubrir a partir de ahí. Realmente las danzas indias son un universo increíble de todo, desde lo musical, desde lo visual, y sobre todo que implican esa conexión con la cultura de India, que para mí es fascinante. Yo la verdad que antes no conocía mucho, y fue un mundo que se me abrió y bueno, que me motivó incluso a viajar en 2018 a India.
Contanos en ese viaje con qué maestros o con qué lugares conectaste y qué trajiste de eso para acá.
Bueno, voy a tratar de ser breve porque siempre que hablo de India me emociono mucho. Es difícil ser breve, pero bueno. Yo ya había empezado a estudiar Odissi y bueno, uno de mis objetivos era tomar clases de esta danza clásica del noreste de India, y bueno, me contacté mediante Facebook con una maestra, Tejasini Gautam, que ella es de Pushkar, pero viajaba al norte de India, siempre a dar clases en la época de verano, y bueno, allí estuve tomando clases en la montaña, en Baksu, que es una ciudad cercana a la ciudad donde está el templo del Dalai Lama, por ejemplo. Por otro lado, también me había contactado con un profesional de Bollywood, Anil Chauhan, y con él tomé clases, incluso aprendiendo una canción que se llama Gumar, que es muy conocida dentro del Bollywood, y también tuve la fortuna de conocer a una coach de Gida. Gida es una danza folclórica del norte del Punjab, del Punjab, que es solo bailada por mujeres. Entonces, bueno, ella me enseñó esta danza tan particular que es muy poco vista realmente en el país y es súper, no sé, ¿cómo les puedo decir? Es súper colorida, es súper única también, porque justamente solo bailaba por mujeres y les permite a las mujeres de esa región como un ámbito de expresividad, porque se baila, por ejemplo, en contextos donde va a haber una boda, como si fuese una especie de, entre comillas, despedida de soltera. Y bueno, en el lugar donde yo tomaba las clases de Gida era el salón de una familia que también se dedicaba a dar clases de Bhangra. Entonces también tuve como una clase de Bhangra improvisada ahí con el Bhangra verdadero, que también es el folclore de esta región del Punjab, pero como el folclore verdadero. Entonces para mí fue como descubrir también la esencia de estas danzas ahí. Y bueno, me traje todo eso.
¿Y qué de todo eso vas a compartir ahora a partir de mediados de marzo? Contanos cuál es la propuesta para que nuestros oyentes y nuestras oyentes te puedan contactar.
Sí, yo lo que quería comentarles es sobre el instructorado de Bollywood Dance, que ya lo tuvo una edición exitosa el año pasado. Es una modalidad intensiva que justamente no solo te forma en lo que es Bollywood, sino como siendo el Bollywood una fusión de danzas clásicas y folclóricas de la India con danzas del mundo, incluye dentro del programa justamente la formación en danzas clásicas como Odissi, Bharatanatyam y Kathak. También vemos danzas folclóricas como Bhangra, como Gida, como Dandiya, y también obviamente todo lo que es a la esencia del Bollywood. Es una formación de 10 meses que se puede hacer tanto presencial como online, y tiene comienzo el lunes 14 de marzo en el horario de las 18 horas, más allá de obviamente de todas las clases que seguimos compartiendo que tienen que ver con estos estilos que mencioné. Yo solamente quería decir que tenemos el aval de la Embajada de India para este instructorado, con mucho orgullo lo decimos. Bueno, pueden contactarnos por Facebook, por Instagram, en todas estas redes estamos de la misma manera como M Bollywood Dance. También voy a dar mi número 1153-78-73-7337, que me pueden contactar por WhatsApp.
Soledad Citelli, profesora de Bollywood Dance, te agradecemos muchísimo el paso por Niketan.
Muchísimas gracias.
Más cursos sobre cultura y filosofía de la India que están abriendo en el mes de marzo, y uno de los que te vamos a recomendar es el Introducción al Hinduismo que da Federico Oliveri. Él es instructor de Maha Yoga y traductor y editor de libros de Vedanta. Federico, bienvenido, Niketan.
Buenos días, Aldana, muchas gracias.
Bueno, contanos cuáles son los cursos que estás abriendo desde marzo.
Mira, son unos cursos muy interesantes relacionados con estas enseñanzas tan queridas para nosotros, como es el hinduismo. El curso de hinduismo es un curso que está pensado para durar todo el año. Son encuentros sincrónicos online, o sea, no son en vivo y los hacemos en vivo participativos. Desde marzo a noviembre, 36 encuentros, y en los que vamos transitando por 4 momentos diferentes de la enseñanza tradicional del hinduismo. El primero es el hinduismo en sí, que es el hinduismo, los Vedas, las Upanishads, Mahavakyas, los textos, vamos alrededor de los textos más antiguos. El segundo módulo ya es un poquito más actual, o quizás no tan antiguo, Mahabharata, Bhagavad Gita, la relación del individuo con la divinidad. El tercero, Srimad Bhagavatam, ahí ya vamos abrevando en algún perfil en el que la bhakti, la devoción, ya está más presente, y también vemos cómo es la relación ya con devas y devis, y vemos los mantras de los devas y las devis principales. Y el cuarto módulo para cerrar es Advaita Vedanta, ya enseñanza que tomó su forma actual en los últimos 1200 años a través de Adi Shankaracharya. Y así, bueno, hacemos un recorrido siempre de la perspectiva de la Advaita Vedanta, del Vedanta no dual, pero desde los textos más antiguos, de las Upanishads quizás, hasta los textos ya que no son tan antiguos, similenarios, como los textos ya que conocemos hoy que nos dejó Adi Shankaracharya. Siempre las fuentes son los textos tradicionales, los mismos textos antiguos, y la enseñanza de los maestros, hinduistas, tanto los maestros quizás más antiguos como los contemporáneos, los que siguen en actividad ahora.
Federico, ¿para quién está pensado esta introducción al hinduismo?
No hace falta ningún tipo de requisito previo, en absoluto, y está pensado para todos los que estudiamos y tenemos cierta atracción por estas disciplinas, estas filosofías, este aprendizaje y las prácticas también, y a través de todo este estudio vamos tomando más entendimiento, más contexto de dónde viene cada parte de la enseñanza, en qué texto está. Entonces, creo que es el en estas disciplinas, cuando hablamos de estudio, el estudio nunca es un fin en sí mismo, ¿no? Siempre es un entendimiento intelectual que nos ayuda, que nos acompaña en nuestro propio autoconocimiento. Entonces, en el conocimiento de quiénes somos. Entonces, desde esta perspectiva, este curso puede ser de utilidad para toda persona que tenga una práctica y que tenga un interés por estas disciplinas.
Y también estás abriendo en marzo uno de sánscrito para yoguis y yoguinis. Contanos de qué se trata.
Sí, es un curso pensado para practicantes de yoga y estudiantes de Vedanta, o de Samkhya, o de Patanjali. Entonces vemos en 4 meses, en 16 encuentros, este curso tiene 4 patas, digamos 4 angas, podríamos decir, hablando de Patanjali, que es primero la lectoescritura en Devanagari, en el alfabeto sánscrito. La segunda pata es la lectoescritura y el entendimiento y el conocimiento del sánscrito ya transliterado, que es como la mayor parte de nosotros vemos todo el tiempo el sánscrito cuando nos llega en los textos que nos enseñan estas disciplinas. El tercero es la pronunciación, mejorar la pronunciación, pronunciar lo mejor que podamos dentro de lo que nos permita nuestra habla de español. Y el cuarto, ir viendo el significado de todo lo que vamos viendo. Esto también, no hace falta ningún tipo de requisito previo. Sí está pensado para estudiantes de Vedanta, de, como decía, de Samkhya, Patanjali, yoga, Hatha yoga, Ashtanga, yoga que sea. Y lo que usamos es material propio, que es formado a partir de los mismos términos técnicos de todas estas disciplinas, ¿no? Entonces están los nombres de los asanas y de las secuencias, y también de los mantras y mantras védicos. himnos, y así vamos viendo desde lo más sencillo, quizás el nombre de un asana, que son apenas dos términos juntos, hasta Yoga Sutras de Patanjali o himnos más largos, y así viendo cada una de estas partes. Lectoescritura de Devanagari, significado, etc.
Damos los contactos entonces para los cursos que da Federico Oliveri desde marzo, tanto para introducción al hinduismo como para sánscrito, para yogis y yoginis. Damos un contacto en Instagram, es Om Maha Yoga, Maha, recordamos con H, Om, y repite la M, Maha Yoga 108, y un WhatsApp es 6563-0552. 6563-0552. Federico Oliveri, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Como han visto, tendrán danzas, cine, muy diversas actividades para compartir a lo largo de esta semana. Esperamos que las disfruten en estos días de descanso y nos reencontramos en el mes de marzo, como siempre, aquí a las 17 horas desde FM Radio Cultura.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.